Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están? ¿Cómo está, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo? Nosotros, con mucho, pero mucho gusto de comenzar una semana más junto con ustedes en el ejercicio de creación que representa para nosotros el sostenimiento de estas conversaciones. Estos, como también nos hemos dado al gusto y a la tarea de nombrarlo como oasis, estas conversaciones que son un espacio cual oasis dentro de la pues ya un poco cambiante ahorita de la cuarentena y del confinamiento en el que nos encontramos, que si bien sabemos que a partir del 1 de junio ha habido ya el llamado a comenzar actividades, a empezar a modificar y volver a esta llamada nueva normalidad, pues sabemos que no es del todo así. Vamos poco a poco, todos nosotros, pues de primer momento yo diría recuperando el ánimo, retomando nuestra alegría por retomar una nueva vida, porque sin lugar a dudas, y aquí lo hemos dicho, que se trata de una vida distinta. Esto de que, ay, bueno, vamos a regresar y no, casi aquí no pasó nada, y entonces de vuelta a mi escuela o mi trabajo, mis actividades, no. Sabemos, y eso lo hemos estado aquí trabajando, que son tiempos que nos llevan a hacer una importante y profunda reflexión por todas las transformaciones que nuestro mundo viene gestando ya a partir de esta situación. Entonces, bueno, dentro de este contexto, decía yo hace un momento, si bien ha habido algunos pequeños cambios, sin lugar a dudas que estamos todavía en esta condición del confinamiento, de guardar la cuarentena en espera de que vayamos creando esta nueva forma de trabajar, de estudiar, de entrar en el mundo. El mundo se está transformando y nosotros, por supuesto, no podemos quedar atrás. Entonces, comenzando esta semana, 8 de junio, y retomando estos espacios de conversación, hoy toca turno a la continuación de un tema sumamente interesante que abrimos ya la semana anterior y que fue el de la agresividad. Estuvimos la agresividad y la violencia como, pero por supuesto, no en un sentido sociocultural que sabemos, con la carga moral que siempre tiene esto, sino desde el fundamento de la vida, la discriminación. Manifestaciones que hemos sido testigos en estos días, particularmente en los Estados Unidos, a partir del evento en el que es brutalmente asesinado un hombre cuando es sometido por unos oficiales, y toda la oleada de manifestaciones que ha venido posteriormente a ello. Tampoco podemos ser ajenos a lo que ocurrió en nuestro país, en Guadalajara, igualmente después de la pérdida de la vida del asesinato de un trabajador, de un obrero, a manos también de policías que supuestamente lo tenían simplemente pues detenido, en condición de detenido, y se sabe que pierde la vida en esa situación sin ninguna forma legal que justifique el acto. Entonces, y eso trajo a su vez, nos enteramos por supuesto en el estado de Jalisco, en Guadalajara, manifestaciones sumamente intensas. Todo esto en relación, decía yo, al fundamento desde la agresividad, la violencia, y en estas manifestaciones tan fuertes en estos días de la discriminación. Para hablar y ampliar de esto, en este ánimo, decía yo, de la conversación que comenzamos esta semana. Toca el turno el día de hoy a tres mujeres psicoanalistas hablando, platicando con nosotros de la vida cotidiana. Y hoy estos eventos son parte de nuestra vida cotidiana. Conversemos, pues, de estos eventos. Están con nosotros mis colegas Teresa Negrete, Adriana Lozano, desde Francia, y, por supuesto, la doctora Heiser, directora del Centro de Investigación. Bienvenidas.
Muchas gracias, Germán.
Gracias, buen día.
Buen día, Germán. ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Se portó bien o mal?
Me porté bien, doctor, el fin de semana.
No, qué bien, entonces está saludable.
Así es, doctora. Muy bien por acá en Zacatecas.
Yo quería contar que en Francia también sucedió un evento equivalente con respecto a los policías. Hace un año, aproximadamente un año y medio, un chico negro fue asesinado por una detención de policías también porque le presionaron el pecho con la rodilla. El muchacho dijo que, bueno, que lo estaban asfixiando y esto no fue suficiente para detener el gesto sádico del policía, sino que lo llevó hasta la muerte. Entonces, ahora también con el evento de esta persona asesinada en Estados Unidos, en Francia está habiendo movimientos y marchas muy importantes con respecto a no dejar en el olvido este tipo de violencias que no han sido reparadas para el pueblo. ¿A qué hago referencia? El pueblo se siente ofendido, el pueblo se siente oprimido cuando no hay reparación de ciertos actos que en toda evidencia son actos de sadismo con respecto a su pueblo. Entonces, también este evento, que también Germán decía con respecto a la persona que había sido detenida en México, vino a estar en Francia y volvimos a recordar este detenimiento de esta persona. Hubo también el asesinato de una mujer hace aproximadamente 7 o 10 años, que fue asesinada en un avión porque la llevaban. Ella ni siquiera había presentado oposición de violencia y no estaba en un enfrentamiento de violencia, sino que la llevaban en un avión de regreso hacia su patria porque era ilegal, y fue asfixiada por un policía también en el avión. Entonces esta mujer llegó muerta, asfixiada por este acto. Entonces efectivamente los pueblos, ahora más advertidos, reaccionan y no dejan que se vaya en un olvido algo que ya es una alteración que tiene que ver con el sadismo. No estamos hablando en este caso de agresividad. Estamos hablando de una alteración en donde de manera impune se va a ejercer un asesinato sin reparación.
Y bueno, y estos acontecimientos se suman al clima que se ha venido dando con lo de la pandemia, que vuelven a poner al lugar en indefensión, al lugar de la población en común. Entonces, esta parte también hace que se incremente la situación de imposibilidad y de contención, y al mismo tiempo la búsqueda de esta reparación de algo que aparece ser injusto, ¿no? Y que nos pone en un lugar nuevamente, como lo decíamos el programa pasado, frente a este clima de muerte, ¿no? Esta cultura del horror.
Y me parece que una de las cosas que van a ser más grave en esta cultura del horror es la impunidad. Porque la impunidad va a venir a tocar justamente una parte central con respecto a la perversión, y es que va a subrayar que aunque todo el mundo se da cuenta que hay injusticia en el caso, no hay ley que se venga a imponer para que esto sea reparado, porque la reparación siempre es simbólica. Lo que se propone, lo que el pueblo de alguna manera sufre, es que no puede hacer su duelo, porque no hay una ley que viene a calmar de manera simbólica todos estos actos de violencia, sino que la violencia queda simplemente con el rostro más descarnado, que es ese goce, para nosotros psicoanalistas, sexual, que se realiza en ese momento y que definitivamente lo que hace es que reduce a una persona a un objeto que no tiene humanidad y que va a ser de goce para una sola persona, la persona que está asesinando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que viene a pervertir? Viene a pervertir algo que en el ser humano es muy organizador y es una ley que nos une. Una ley que ciega en el sentido en que en donde ella ve injusticia puede haber reparación por el castigo, puede haber también reparación económica, puede haber reparación, siempre se va a representar en sus partes simbólicas. Que si esto no sucede en los pueblos, lo que entonces señala es que la ley ya no está sostenida por lo simbólico y por lo que viene a reparar. Entonces, deja descarnado y la posibilidad para que los perros rabiosos salgan de manera sin ton ni son.
Y sobre todo que favorece los rompimientos del lazo social en cuanto poder vivir precisamente bajo actos de justicia. Pero no solamente, digamos, la impunidad va a provocar en ese momento el asesinato, porque no se atreverían los policías a ejecutar ese acto sádico de abuso hacia el otro que está a su merced si no tuvieran la convicción de que no van a ser castigados. Entonces, la impunidad favorece precisamente estas descargas sádicas contra aquel que puedo matar y que no va a haber consecuencias de que yo rectifique, repare, vuelva a resimbolizar, digamos, mi acto. Entonces se va a favorecer y se va a repetir. Creo que los movimientos en la actualidad son movimientos de un clamor de justicia para que no se siga la impunidad, para que los sujetos no queden impunes. Es decir, hay un reclamo de justicia en contra de esa complicidad del Estado, en donde permite que los policías en cuestión, porque parece ser que son policías, los tres casos de los cuales hoy se habló, ¿sí?, o se está hablando, son policías. Entonces son representantes de la ley, pero al ser representantes de la ley no quiere decir que estén por eso impunes en cuanto a las consecuencias de sus actos de abuso. Ahora, esto es un factor muy importante de analizarlo más a profundidad, de cómo se va a manifestar ese desorden erótico para saber que en relación a los negros, por ejemplo, en relación a los negros, los policías de cualquier parte del mundo se ve, bueno, aunque en México no fue contra un negro, pero fue también bajo una persona que está discriminada en México.
Así es.
Porque se trata de un trabajador que era un albañil y que siendo un albañil está definitivamente desprotegido total y absolutamente de cualquier ley en México que lo proteja. Y no porque no haya leyes, sino porque no se ejecutan. Entonces eso lo sabe el policía y viene, digamos, con esa satisfacción erótica, precisamente ahí es donde se desencadena esa satisfacción erótica de puedo hacer contigo lo que a mí se me dé mi gana en este momento. Ajá. Porque me has despertado esa posibilidad y yo no voy a ser castigado. Yo no voy a pagar por mi acto. Y eso es lo que va a favorecer, la impunidad va a favorecer que estos actos se repitan. Entonces, repito, el movimiento actual es no impunidad, sino castigo severo al abuso de estos policías.
Así es, y creo que también resulta importante analizar cómo se va estructurando esta visión del otro como posibilidad de hacer de él lo que sea, ¿no? A partir de estos ejercicios de poder que se instalan en las estructuras sociales y que se articulan con la vida psíquica de los sujetos. Me parece que en el caso de México los procesos de discriminación tienen mucho que ver con en cómo se fue instalando el lugar del poder y de subordinación. ¿Quién queda subordinado al poder y de qué manera? Ese elemento que se va instalando de el amo y el que sirve al amo, ¿no? Que de manera muy, muy rural, que lo podemos todavía tener muy presente, que se articula con el entramado de la colonia, de ser pueblos colonizados, hacen una trama muy específica de cómo se van socializando a los sujetos en términos de poder servir al otro. Y me parece que esa parte está muy fuerte, muy arraigada, y no es que se vuelva condicionante absoluto, pero sí son pautas con las que se va socializando desde muy pequeño a los niños y luego a los jóvenes, y también los márgenes de actuación del sujeto se juegan con unos mecanismos que no necesariamente los llevan a una relación, que en esto que decíamos, en esta relación de amor-odio, ¿no? A establecer el vínculo con su exterior como un vínculo de odio. Y me parece que eso está jugándose en el interior de los mecanismos que hacen posible la aceptación o no aceptación y toda la discusión pública que hoy se ha dado en ambos casos, tanto en el caso de México como en el caso de Estados Unidos.
Sí, y es que los sujetos podemos hacer un esfuerzo con respecto a hacer más tardío nuestros placeres a condición de que haya justamente este orden, que además hay que decirlo, es un orden que es que se da de manera natural en los sujetos humanos. Uh-huh. Freud decía, hablando de los niños, hablando de esta dificultad de lo que el amor puede contener, que la vergüenza y el asco viene a organizarse en temprana edad. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué señalo esto? Porque no va a ser una ley exterior, que es lo que el cinismo nos hace creer y hacer aparecer. Como si fueran las leyes exteriores lo que rigen al sujeto. No es así. El sujeto hace un contacto con el otro que va a tener este amor-odio del cual hemos estado hablando, en donde el límite está contenido en mí mismo. No ha sido orden de mi madre, es una experiencia en donde voy a fijar dos cosas al mismo tiempo. Fijando con el asco, un rechazo hacia no irme a comer mi caca, hacia ir a hacer pipí en un lugar adecuado, hacia no estarme acercando al vómito o al cadáver. Voy a fijarlo con asco para poder también tirar una satisfacción sexual enmascarada. También es algo que me sociabiliza porque lo separa justamente de la misma satisfacción. ¿En dónde es en donde no es moral? En esta doble mancuerna que se da. Esta fijación que da satisfacción al mismo tiempo hace una separación para poder hacer una ligazón con el otro. Porque puede haber una satisfacción otra. Y estas cosas no están regidas por esta ley que parece que es la del gobierno. Más bien, las leyes del exterior son reflejos de algo que es interno en el sujeto. Uh-huh, uh-huh. Lo que viene a decir el cinismo, en Francia se habla mucho de una ley a dos velocidades. ¿Qué quiere decir a dos velocidades? Como un aprendizaje a dos velocidades. La ley se aplica a los pobres, pero no se aplica a los ricos. Si un niño rico atropella en Francia, estoy hablando en Francia, si un niño millonario atropella a una persona en la calle, este niño millonario va a poder pagar un abogado que con todo el saber de la ley, es ahí en donde yo quería decir el cinismo de que no es una ley ficticia, no es una ley, esa es la ley exterior. Vamos a ver cómo funciona. El abogado en Francia y la interpretación del juez va a permitir salir a esta persona, gracias a que paga muchísimo dinero por un abogado que puede estar mucho tiempo peleándose por él, que él es inocente. En cambio, un muchacho pobre que machuca con su coche, además un coche que contamina, a una persona se le aplica la ley como va, termina en la cárcel. Por haber bebido, por lo que se le impugne, que haya sido su imprudencia que lo llevó a machucar a una persona, termina en la ley. Entonces se dice en Francia que hay dos velocidades, que sí, la ley existe, solamente para la gente de abajo, y ahí sí se aplica con todo su librito, con todas sus salvedades, etcétera, etcétera. En la educación sucede lo mismo. En la educación en Francia, aunque la educación es gratuita, los niños que están cansados porque tienen que trabajar, las madres que son, por ejemplo, sirvientas, que salen a las 5 de la mañana y que no tienen el lujo de poder hacer las tareas con los niños, en Francia hay una exigencia de mantener un nivel que es altísimo. Las únicas personas que pueden mantener esa existencia son personas que tienen tiempo libre. No la gente que se está jorobando todo el día trabajando. Una mujer que se levantó a las 5 de la mañana, tomó el primer tren, aquí se llaman, que las lleva a la capital. Trabajan como sirvientas y regresan a las 8 de la noche. Los niñitos estuvieron en las calles, estuvieron desordenados, empiezan a hacer fechorías. Y cuando la madre o el padre regresan muy tardes y cansados, no tienen el talante de venir a hacer la tarea y entonces tomarse y decirle, a ver, Ricardo, pues métete a la casa, no hagas eso, y tararán, tararán. Entonces se dice también que es una manera de seleccionar por el poder económico, diciendo en una gran hipocresía que hay una democracia tanto en la educación como en la ley, como en los hospitales. Entonces, ¿cómo nosotros, a la ley que estamos haciendo referencia, es esa ley interna en donde hay un proceso psíquico que fijando una satisfacción la puede retardar? Y eso funciona en el ser humano. Es lo que hace que el ser humano se asocie con el otro ser humano. Uh-huh. Entonces, de eso no se puede decir que es un problema exterior, es un problema interno. ¿Y qué es la ofensa? Cuando no hay reparación, ¿por qué el pueblo queda ofendido? Porque se sabe que aunque no se pueda decir, hay una burla en el acto de la no reparación. Uh-huh. Y que inclusive se pueden utilizar palabras de ley para decir, bueno, es que esto es muy complicado porque los policías, si no les dejamos entonces tener esa fuerza, cuando se venga la situación en donde tenga que utilizar su fuerza, entonces yo hago desválido a mi policía. Todas esas cosas son bla, 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 bla. Hay un orden de ley interna que, aunque uno no tiene que estar uno ni siquiera preparado intelectualmente, que lo sabe, lo ha vivenciado en su relación con los demás. Y es que es eso lo que no hay que ofender. Es eso lo que hay que reparar.
Sobre todo, digamos, es muy importante saber este tipo de cosas para no perdernos en donde el sujeto estaría desvalido desde que nace. Y entonces, dependiendo, como hace la psicología y la sociología, dependiendo de en qué ambiente se desarrolle, entonces, va a poder ser un sujeto bien instaurado en lo social o va a ser un sujeto delincuente porque el ambiente en el cual se desarrolló le permite adquirir esas formas de placer y no otras, cuando eso es definitivamente falaz. Lo que se acaba de explicar muy puntualmente, nada más sugeriría Adriana que no te alejes tanto del micrófono porque se oye lejano, cercano, lejano, cercano, lejano, cercano. Bueno, entonces, lo que hay que subrayar, y hay que subrayar en este tipo de programa, de programas, hablar de la vida cotidiana, sí, indudablemente, pero somos tres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Es decir, aportamos aquello que en términos generales no se sabe porque no es conveniente que se sepa. También hay, digamos, un silencio y una persecución al psicoanálisis en cuanto a aquellas cosas de las cuales sabe y sabe que el ser humano puede rechazar su acto de violencia definitivamente porque le es molesto, le es incómodo, le es insoportable. Entonces, decía la doctora Lozano, muy atinadamente en el inicio, es un acto de sadismo lo que lleva a esos policías a abusar de esa persona que tienen a su merced, que no saben, que saben ellos, que no se puede defender y que no los puede enjuiciar. Entonces, ese acto de sadismo es al que el ser humano renuncia porque le es aversivo. Usted hablaba, doctora Lozano, de que hay, digamos, la construcción de la vergüenza y la construcción, digamos, del asco. Entonces, son construcciones psíquicas que nada tienen que ver ni con la sociología, ni con la educación, ni con la moral, ni con la ética, ni con nada de eso. Eso es propio, eso son construcciones psíquicas propias de los seres humanos. Entonces, el psicoanálisis apuesta definitivamente a que en esa singularidad de los placeres con impunidad de los seres humanos, sean conscientes y apuesten a hacerse cargo de que pudieron evitar el matar al albañil, pudieron evitar el matar a la deportada, y pudieron evitar a matar al negro por el solo hecho de ser negro. Lo pudieron evitar y no quisieron.
Exactamente.
Entonces, no solamente son responsables socialmente de la muerte provocada, sino son responsables de que pudiendo renunciar a esa satisfacción de te tengo a mi merced, te puedo matar y a mí no me va a pasar nada, los seres humanos puedan renunciar a ese tipo de placeres.
Y el efecto, doctora, a mí me parece el efecto, las consecuencias de lo que acaba de señalar, es lo que los analistas podemos leer muy bien como el gran desorden actualmente en el lazo social. Por supuesto que hay consecuencias y hay efectos que se ven a nivel de lo público. Se hacen porque son noticias que circulan en los medios de comunicación, porque se habla después de que sí, las frases estas de que llegaremos hasta sus últimas consecuencias y se va a investigar y no va a haber impunidad. Ok, se dice todo esto y tenemos alcance a ver las consecuencias de cuando esto no se cumple. Pero más de fondo, lo que yo quiero señalar es, en esto que usted puntualiza al respecto de la no renuncia, es decir, ¿qué efectos tiene en el lazo social mirar, atestiguar que hay sujetos que no renuncian a esa satisfacción inmediata, a esa forma de satisfacción erótica de forma inmediata? Y eso es lo que los analistas, por supuesto que sí sabemos leer y lo señalamos, porque eso es lo que deteriora más finamente, más en lo profundo, la posibilidad de que se mantenga y de que se constituya el lazo social.
Claro. Sí, porque el lazo social será la consecuencia, como decía la doctora Lozano, del aplazamiento de esa intensidad de la satisfacción. Esa es una. Pero no solamente el aplazamiento, sino la decisión de no porque voy a quedar impune, me permito entonces abusar del otro. Es una decisión subjetiva. Uh-huh. Es responsabilidad absoluta del sujeto el poder decidir llevar a cabo ese acto o no llevarlo a cabo. Ahora, eso sabemos los psicoanalistas que no está legislado, no está contemplado en las leyes. Por eso entonces lo que no debe de permitir el ejercicio de la justicia es la impunidad.
Si me permiten, perdón, Tere, Adriana, es momento de hacer ahorita un corte musical. Hagamos una breve pausa para el corte musical y regresamos retomando la conversación. Muy bien, volviendo a nuestra conversación, les comparto comentarios que ya tenemos de nuestro público. Maricela AMNSD nos dice que es un gusto escucharnos. Diana Cova y también Maricela, hubo un momento donde comentaron que no se escuchaba, pero sabemos que eso ya se restauró en Facebook, ya nos estamos escuchando normalmente. Nuestra colega del centro, Gabriela D'Artich, y también Rosa Hernández, se reportan como que están atentas al programa. Y Zorro de las Praderas del Mar también nos saluda, nos dice buen día, ya andamos por acá. Saludos a todos y a todas. Pues muy bien, retomamos la conversación.
Bien, esto que venimos señalando en relación con el lazo social, también tiene que ver con elementos que se van instaurando en esto que ya veníamos señalando, como esta regulación o que hace el propio sujeto a partir de reconocer el alcance de sus actos, ¿no? A partir de estos elementos que nos señalaba, que señalaba muy bien, que tenía que ver con el asco, con la vergüenza, ¿no? Y también es cierto que esta autorregulación que se va señalando nos hace transitar al reconocimiento del exterior. Y en ese movimiento de reconocer lo exterior me plantea lo diferente. ¿Cómo yo me diferencio de eso que yo expreso hacia en el exterior? Yo lo que quiero introducir aquí es cómo vamos identificando esos sentidos de identificación con el otro o de diferenciación con lo otro o con el otro. Y en esos elementos de diferenciación y de distinción, ¿cómo se va configurando esta idea del acto o la repulsión también por el exterior? Creo que ahí de manera muy fina es cuando se van introduciendo estos elementos donde lo otro aparece como aquello que es ajeno, aquello que es distinto, aquello que se plantea como no igual, como si fuera un mecanismo de considerarlo por ser ajeno, algo posible a ser destruido, ¿sí? Y entonces me parece que este ejercicio, que es muy sutil, ¿sí? ¿Cómo es que se va instalando la posibilidad de reconocer en esa otredad el acto no de destrucción, sino de construcción? De ahí entra esta figura del lazo social, ¿sí? Entonces me parece que estos movimientos son muy importantes para irlos reconociendo, porque no es una cuestión de autocontrol automática, sino que tiene que pasar por esos procesos de identificación, de diferenciación, de distinción y de construcción simbólica en relación al otro, al exterior, ¿no?
Bueno, y es ahí donde precisamente el gusto de transmitir, de hacer estos programas, es enriquecer a la sociedad para que se anime en estos conocimientos de que los padres tendrán que llevar a esta impunidad natural en los niños, porque acuérdense que los niños de repente dicen, ¿quién fue? Yo no fui. ¿Sí? Y además viene la complicidad entre todos los niños que participaron en aquello que no está bien que hayan participado, ajá, y que las preguntas de quién fue el incitador o quién fue el que principalmente dirigía la acción prohibida, ajá, va a quedar encubierta por el resto de los participantes por la satisfacción que encontraron en el placer que obtuvieron de aquello que el otro nos propuso. Uh-huh. Y entonces creo que estos programas son pues de enorme beneficio, porque entonces los seres humanos tendrán recursos para poder, desde este saber psicoanalítico, de que el niño tiene una constitución ética con la cual nace, y no se la enseña ni la universidad, ni tampoco los padres. Lo único que los padres tendrían sí que hacer es, sabiendo que sus hijos tienen la posibilidad de ejercer esta ética, fomentarla, auspiciarla, invitar a los niños a que cada vez más eso que en ellos está ahí de manera natural, originaria, la desarrollen. Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, los niños mexicanos, no sé por qué, pero los niños mexicanos tienen por costumbre patear al perro. En cuanto ven al perrito, en lugar de acercarse a tocarlo, acariciarlo, no, inmediatamente lo primero que hacen es patearlo. Y depende ciertamente de ciertos niveles socioeconómicos, porque esto no es generalizado. En otros niveles socioeconómicos, el perro puede llegar, digamos, a la experiencia del niño pequeño, estoy pensando en un año y medio, dos años, el perro puede llegar a la experiencia del niño de esta edad por parte de los padres como un otro que formará parte de la familia y que hay que cuidarlo y que hay que atenderlo, pero que nos va a producir a toda la familia una experiencia de placer, y que un perro pequeñito es tan bebé como él. Y entonces enseñamos a los niños a que lo acaricien, a que no le aprieten sus cabellitos o su pelo, a que no le jalen las orejas, a que no lo traten de una manera equivocada. Y eso es lo que los padres pueden definitivamente ir desarrollando de sus hijos, porque lo tienen. Entonces, es menester que sepan los padres en este programa, y que, bueno, las escuchas que tenemos lo compartan estos programas porque son muy importantes. Los padres deben saber que sus hijos tienen una constitución ética natural, propia, y que son los padres los que harán que se dirija esa ética a una satisfacción perversa y torcida, o a una satisfacción ética y conciliadora con el otro, conciliadora con lo social y conciliadora con el otro, que, como decía Tere, el otro siempre nos representa la absoluta y radical diferencia respecto a nosotros. Entonces, como eso es lo que produce la agresividad, es que el otro es absoluta y totalmente diferente a mí y quiero que no me ponga en una situación, ¿sí?, de vacío y de diferencia, porque el otro es diferente radicalmente a mí. Entonces quiero inmediatamente poseerlo, inmediatamente, digamos, dominarlo, inmediatamente acabar con él. La agresividad viene precisamente de este estado anímico, de esta dinámica psíquica, de que el otro, en su diferencia, me pone a mí en una situación de agresividad. La agresividad surge por defensa en relación a la diferencia con el otro. Entonces, lograr la otredad, como lo había señalado Tere, es todo un proceso, indudablemente que es todo un proceso, pero es ahí donde los padres principalmente, luego la parte social del niño, que es la escuela o la guardería, y posteriormente, digamos, maestros, y posteriormente sociedad en general, seamos favorecedores de esa ética natural que el ser humano posee, en ir fomentando cada vez más que esa diferencia que nos produce agresividad, ¿sí?, la aplacemos, como decía la doctora Lozano, o la sublimemos en función de poderla soportar, de darle soporte, de que a un niño, digamos, ya cuando tiene 2 años, se le puede decir, tú no puedes dominar al otro, no puedes hacer de tus hermanos lo que tú quieras, no puedes impedirle a tu hermano que sea, digamos, en muchas cosas, superior a ti o peor a ti. Y es el lenguaje precisamente que va introduciendo los padres en soportar la diferencia radical que vendría a darle otro, digamos, matiz y otro encauzamiento a la agresividad natural que vendrá por la sola diferencia.
Y me parece que tenemos muchísimo problema socialmente a poder comunicar de esta manera. En Francia, que están muy preocupados por la justicia, y no es la justicia, desgraciadamente es la igualdad entre hombres y mujeres. No hablan de una justicia entre hombres y mujeres, sino de una igualdad entre hombres y mujeres. Están llevando a cabo una moralidad ya aceptada.
Se te oye lejano, se te oye ahorita lejano. Más cercano.
Ya aceptada, en donde estaba yo haciendo un ejercicio con mi hija y descubrí con bastante horror que había un ejercicio moral en donde se hablaba de buenos sentimientos y malos sentimientos. Uh-huh. Entonces me pareció que íbamos hacia atrás. Yo le dije a mi hija, le dije, mira, no hay buenos sentimientos y malos sentimientos. Tenemos que hacer algo con nuestros sentimientos. Entonces me doy cuenta que en las sociedades que tratan de manejar las cuestiones de las manifestaciones agresivas, violentas, sádicas, masoquistas de los sentimientos, cae la moralidad. Uh-huh. Hay un ocultamiento. Me hizo pensar mucho el comentario que dijo la doctora Heiser cuando, por ciertas actitudes que van a tener los niños o inclusive compañeros ya adultos, en donde se dice, ay no, pobrecita, es que, y se empieza a justificar el acto destructor del otro, es porque es encubridor de mi propia violencia. Yo lo que estoy ocultando en el otro es que pues no vaya a ser que yo me encuentre en una situación igual, que yo también sea un canalla y que reaccione igual. Entonces, encubro en el otro lo que a mí me costaría un gran trabajo para renunciar, en donde yo tendría que renunciar a un placer inmediato. Entonces, ¿cómo las sociedades tienden a ir hacia una situación moral y no a una situación ética?
Claro.
Quería decir otra cosa, agravando las situaciones de impunidad en los países, y es que la psiché es delicada. Hay situaciones, y los psicoanalistas lo sabemos, de extravío en la psiché. Hay cosas en donde si se divide al sujeto, si a un sujeto se le denigra, y se le trata como objeto de mi satisfacción, eso perturba profundamente a cualquier sujeto constituido de un inconsciente. Entonces, enfrentar un sádico, cuando se tiene enfrente, Freud solamente hablaba de perversión cuando él decía que era la única y exclusiva satisfacción sexual. ¿Qué quiere decir? Freud elevó todas las manifestaciones perversas casi que a todo el mundo. En donde Freud hacía una lectura de perversión es en donde, como satisfacción sexual única, era el sadismo, o el masoquismo, o la exhibición, o el fetichismo. Entonces, ya cuando hay, por ejemplo, con estos policías, que se meten probablemente de policías para satisfacer estas actitudes sádicas, ya se trata de algo que en los pueblos puede provocar inclusive una presión de injusticia tal que puede haber explosiones. De hecho, el límite natural está reflejado en que los pueblos no se le van a los policías encima, también porque están armados, pero porque el pueblo se contiene. El pueblo trata de tener justicia y entonces hace un llamado a la ley, a que algo simbólico lo represente. Pero no se juega con este tipo de cosas porque la psiche sufre profundamente frente a los actos de sadismo. La deja extraviada. Entonces, estas cosas tienen que tener reparación y por supuesto que se espera desde todos los organismos que representan la ley.
Uh-huh. Pero ahí, Adriana, también es importante que nosotros señalemos aquí de qué reparación estamos hablando. Hay un nivel, porque me parece ahorita, por como tú lo dices, me parece que hay un nivel de reparación a nivel macro, es decir, que la sociedad y la cultura lo demanda, y es ver que aquel que infringió la ley, pues lo pague, y hay casos donde uno puede dar seguimiento a través de los medios masivos de comunicación que eso se lleve a cabo. Simultáneamente, sí me parece urgente convocar a todos nuestros escuchas a la reparación, al menos yo como te escucho, porque me haces pensar en la reparación de la psique, de lo psíquico. Es decir, ¿cómo podemos nosotros acoger el daño emocional, que ese sí sabemos, sí conocemos los psicoanalistas, de esta gran fragilidad en lo psíquico después de un pasaje por un acto de esas dimensiones? Y nosotros lo sabemos, utilizando el concepto del trauma, nosotros sabemos que en la atemporalidad de cómo se puede manifestar el trauma, recibimos en clínica a personas atoradas, muy dolidas por una situación que temporalmente y también de manera lógica puede no ligar de dónde viene, con qué tiene que ver, qué fue lo que pasó, y solamente por medio de un trabajo analítico podemos encontrar en esa lógica atemporal del trauma de dónde viene semejante situación en la que está la persona. Entonces es muy importante nosotros hacer el llamado, hacer la sensibilización en la gente que si algo urge frente a una circunstancia de este tipo es llevar a cabo la atención emocional a nivel de lo inconsciente, porque sabemos que esto tiene grávidas y enormes consecuencias.
Y también de manera social, como yo decía hace rato, decía que es un reflejo, la ley que nos rige es un reflejo de una ética interna en el sujeto. Ya vienen a ser organizaciones, ¿por qué? Porque cuando somos organizaciones de sujetos, que somos más y más y más, ya no es nada más el núcleo familiar. Que el núcleo familiar puede resolver las cosas con un patriarca, con la madre, con no le vas a pegar a tu hermano porque no te lo permito. Cuando ya no hay ese amor, la ley funciona porque justamente va a ser, hay la prisión. La prisión es exactamente la misma palabra de no lo vas a hacer porque si lo haces hay consecuencias de tus actos que está reflejado en lo social. Yo no creo que lo exterior sea lo que nos determina. Yo creo que lo interior ha hecho sociedad. Uh-huh. Entonces, el problema es hacer funcionar la ley. Las leyes no están mal. una persona que asesina termina en prisión. Es que termina en prisión.
Sí, pero es lo que no vemos que pasa con estos policías.
Claro.
La pregunta es, ¿de qué privilegios gozan los policías en una complicidad, ajá, para que no sean encarcelados, dado que se corrobora el asesinato? Bueno, que pasen
por el pueblo. El pueblo puede explotar si no ve que hay, porque entonces es una burla. Yo la respeto, yo me paro en el semáforo y veo que el policía se pasa el semáforo. Bueno, ahí hay un problema.
Y hay un problema incluso que se vuelve mayor cuando reiteradamente se ve la impunidad, ¿no? Respecto a, no hay esta restitución, ¿no? Y estamos expuestos a ver los agravios y estamos expuestos también a reconocer la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Y yo creo que también eso tiene efectos psíquicos.
Eso es terrible. Lo que acaba de marcar usted, Tere, el sentirse, el experimentarse vulnerables, precisamente fue lo que nos llevó por el temor a morirnos, porque somos vulnerables a la muerte por el coronavirus, fue lo que nos llevó precisamente a este hacinamiento, que era lo que usted decía de el ejercicio y la instauración para mover masas a partir del horror.
Así es.
Exacto. Sí, eso ya no pasa por la agresividad, ¿eh?
Exacto.
Eso pasa por lo que dijo en algún momento nuestro radioescucha, la chica esta socióloga. Pasa por el poder y la violencia sádica de Estado.
Sí, ahora sí que las leyes están bien hechas. Lo que pasa es que no se aplican.
Claro.
No se aplican. Eso es la impunidad.
Claro.
Para ti sí, para ti no. Para ti, bueno, entonces no es ley.
Claro. Sí, y por otro lado me parece que hablando de la vida cotidiana, nos vemos exigidos. Si queremos, está en nosotros restaurar los lazos sociales, es decir, los vínculos que establecen los sujetos con la otredad, ¿no? Un trabajo arduo porque es ir deconstruyendo pautas que han sido impunes. Y eso se va viendo dentro de las familias, en los espacios escolares, en los espacios laborales. Entonces vamos viendo cómo se permea la vida psíquica del sujeto con estas improntas de experiencias que tienen que ver con la impunidad. Y que, como bien señalaba, se van encubriendo y al ser encubiertas con las políticas de igualación y con las políticas de la paz, educación para la paz, si nosotros revisamos los discursos de la educación para la paz, tiene mucho que ver con esta estructura moral de lo bueno, lo malo, el buen comportamiento, las buenas prácticas, se llaman programas de buenas prácticas, que lo que nos llevan es justo a volver a darle vuelta a la violencia con un discurso distinto, y eso es aún más fuerte para el que, no, por ejemplo, con los niños en un proceso de socialización no alcanzan a reconocer qué es una cosa y qué es otra, ¿no? No se alcanza a reconocer bien en dónde está la
exigencia. Lo que pasa es que, claro, Tere, lo que tú estás diciendo es, como decía la doctora Pfizer, cuando nosotros vemos nuestros actos de violencia, cuando nosotros somos sádicos, cuando somos pequeñitos, vamos a quemar un animal, es una ocasión que se presenta para un adulto para decirle, oye, mijo, eso es sádico, amor. Ven, vamos a hablar. ¿Qué es lo que traes? ¿Tú qué satisfacción tienes ahí? O sea, tomarlo como una ocasión que se presenta para hablar de lo interno. El problema con la moralidad es que no lo toma como una ocasión para tramitar algo del interior, sino que viene a decir que es malo. Viene a diabolizarlo. Eso se llama inflar la culpabilidad. Y se llaman, que son métodos de control, para yo obtener de mi pueblo, por represión, ciertos resultados. Entonces, no son cosas ingenuas tampoco. Cuando yo tengo enfrente de mí el trabajo que yo tengo que hacer con mi hija, por supuesto que voy y grito a la escuela. Por supuesto que yo tengo una responsabilidad muy grande en darme cuenta que son cosas de represión y de control. Y que digo, a ver, perdón, sentimientos buenos y sentimientos malos le van a enseñar a mi hija. Y en Francia, además, bueno, los impuestos se supone que trabajan para hacer escuelas. Entonces, yo soy la que pagó esa escuela. Uh-huh. Entonces, voy y digo, no es la escuela que yo quiero. Entonces, hago valer una ofensa, uh-huh, diciendo, aquí no hay el reconocimiento de lo que son los sentimientos. Yo tuve que voltearme y decirle a mi hija, los sentimientos son los sentimientos, hija, ni buenos ni malos. ¿Cómo tú vas a confrontar tu violencia? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con esto y con lo otro y con aquello? No se presta una ocasión para hablar de lo interno, como decía la doctora Kaiser. En el momento en que yo veo las cosas, pues que para nosotros es totalmente posible, como puede ser que un niño sea cruel con los animales, ahí es en donde muy probablemente vamos a ver una posición sádica. Es una ocasión para hablar de eso. Uh-huh. Hablemos del erótico.
¿Sí?
No hay nada más desorganizado que los fantasmas eróticos. Uh-huh. Ahí entonces yo te quiero hacer mal, yo te quiero hacer bien, yo te quiero dominar. Entonces, cuando yo interpreto, siendo un niñito, que el animal cuando se sube en la hembra, pues le está haciendo bien fuerte y eso a mí me excita profundamente y lo quiero aplicar con una mujer o con un hombre, una mujer con un hombre, es una ocasión de hablar con eso, no decir, ay, eso es malo, eso no existe, no, eso existe. Entonces, hablemos de ello. ¿Qué podemos hacer con eso?
Y Adriana, ahorita que lo dices, exactamente, el hablemos de ello, se trata desde nuestra postura, la postura muy clara del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, se trata de, como bien lo mencionabas hace un momento, hablemos de ello no desde una moral, vamos más allá de la típica y de la tradicional moral. Y también tampoco nos vamos a montar en lo que Tere nos pone ahorita de ejemplo de estos famosos discursos de la educación para la paz. No, señor, es decir, como analistas es hablemos de todo esto desde el fundamento del conocimiento que tenemos de la vida psíquica de los seres humanos. Hablemos de ello entonces, ahorita voy a aprovechar también para convocar a un corte musical y hacer una invitación a la gente. ¿Cuál? Hablemos de todo esto desde un proyecto del Centro de Investigación en el cual tenemos 15, 20 años, que es la cultura del cuidado emocional. Es decir, desde CUIDEM, desde la cultura del cuidado emocional, es tratemos todos estos temas, pero desde el conocimiento fundamentado de lo psíquico constitutivo, es decir, la agresividad que me constituye, la violencia que me constituye y la satisfacción erótica que me constituye en el ejercicio de estas formas. Es decir, desde una asunción de mi satisfacción y de mi posición subjetiva frente a cada uno de mis actos, hablemos de ello y propongámonos, sí, una reconstitución de un lazo social, pero desde este fundamento. Y eso es lo que está de base en la creación por parte de la doctora Heiser de la cultura del cuidado emocional. Entonces, decía hace un momentito, hagamos el corte musical. No sin que yo pueda invitar a la gente a que se comuniquen con nosotros, a que despertar, yo espero, una curiosidad en todos ustedes por conocer la cultura del cuidado emocional, en qué consiste este proyecto del centro, que va de la mano con la licenciatura en teoría psicoanalítica, con la formación de los analistas y con todo nuestro quehacer, cursos, talleres, conversaciones, que todo el tiempo estamos trabajando en una línea muy importante. Urge que reconstituyamos nuestro lazo social desde este fundamento. Entonces, comuníquense con nosotros. Los medios de contacto, los voy a decir, son el teléfono 5680-7686 en la Ciudad de México. En Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. En Zacatecas, es el 492-92-553-74 y en Francia el teléfono es 06-63-01-91-62. Vamos al corte y volvemos rápidamente. Bueno, regresando, retomando nuestra conversación, les comparto comentarios de nuestro público escucha. Ivette Pebal nos dice, buenas tardes a todos. Yo no le tengo confianza a los policías, incluso si me los encuentro en la calle, me causan temor. Lamentablemente, algunas de mis denuncias se han quedado impunes y pienso que debido a eso, la criminalidad aumenta. De parte de Ana Ruiz, Luis nos da un saludo, nos dice buen día. También de parte de otro de Ivette Pebal nos dice, antes los niños decían que querían ser policías de grandes. Ahora algunos dicen que quieren ser narcos.
¡Ay, qué horror!
Y de nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar López, nos dice, mientras siga la impunidad, seguirá la violencia y la tortura. Listo, son todos nuestros comentarios.
Sí, lo que quería agregar de alguna manera es que, con respecto a lo que tú decías, Germán, la moralidad subyuga al pueblo. No reconoce esto que decíamos nosotros de esta ética interna, sino que si se manejan las culpabilidades, si se inflan las culpabilidades, la gente se queda frente a ese goce descarnado que lo lleva pues a cometer pecado, pero no a tramitar con una posición de dentro el qué es lo que yo deseo con respecto al otro. Entonces subyuga también. La culpa viene a agacharte, pero también a confirmarte en un goce en donde vas a poder pecar y confesarte. Entonces, no es el mismo trámite.
Claro. ¡Horror! Ahorita vengo, voy a pecar al fin que me voy a confesar el fin de semana. Peco toda la semana y luego me confieso el domingo.
Yo creo que en los últimos años se ha trabajado justo con las manifestaciones de violencia en los espacios escolares, investigaciones, programas que tienen que ver con las relaciones de la, dicen, relaciones de convivencia, ¿sí? Ajá. Entonces, justo con lo que ahorita se está poniendo en la mesa, vamos viendo que estas relaciones de convivencia en el fondo están jugando con esta moral, y entonces están reforzando esta moral. ¿Por qué no es poner a revisar el acto para reconocer qué pasó en el acto de cada niño? Porque además es el caso por caso, es el caso con el grupo de referencia, ¿no? Sino es instalar una norma que opera como una norma de bien y mal. Y en este sentido, es donde va perdiéndose esa posibilidad de reconocer el acto, sí. Y además se agrava porque los padres pueden, a diferencia de la experiencia que ahorita nos comentabas de cómo puede, los padres exigen a los maestros, es encubrimiento. Entonces hay una estructura cultural que se ha venido instaurando desde el 2000 a la fecha en las escuelas públicas en México, que tiene ese agravante porque en la búsqueda de establecer igualación, en la búsqueda de establecer una cultura de paz y en la búsqueda de establecer relaciones de convivencia, se refuerza este elemento moral y hay una exigencia de los padres, en muchos de los casos, a sostener el encubrimiento. Mi hijo no fue, que vean quién es el hijo, es otro que lo está influyendo, yo lo voy a llevar porque usted está, cualquier acto del docente que ponga en relevancia a un estudiante para admirar su acto, lo asumen como si lo estuvieran poniendo en evidencia con el grupo, y ese es un maltrato. Entonces, este es un juego perverso que hay que desestructurar, develar, para poder ir reconociendo estos trabajos que decimos de relación fina sobre los vínculos afectivos, ¿no?
Bueno, es que hay algo indudablemente en esta educación por la paz, que de lo que no se habla es ¿Por qué se necesita crear una educación por la paz? Uh-huh. Bueno, porque definitivamente la manifestación es por la violencia. Uh-huh. Entonces, tendría que haber un discurso que hablara de la violencia en sus orígenes, en sus porqués, en sus fuentes, para entonces sobre eso hablar de una educación de la paz, pero haciendo el llamado a que el sujeto pueda renunciar a la satisfacción inmediata de irle a pegar al otro simplemente porque es diferente. Uh-huh. Entonces, si nosotros tratamos en la educación los dos aspectos y no solo uno, dejamos de fomentar esta moral guadalupana, uh-huh, en el caso de México. Y en el caso, digamos, de Francia, no sé, porque la hipocresía... Bueno, hay una cuestión que es característica del francés. El francés es hipócrita por cultura.
Y porque controlan, doctora, porque controlan. Finalmente, ¿qué es lo que sucede cuando un Estado va a promover los prejuicios, cuando va a achicar a su pueblo? Hay gente que el prejuicio le cae, que se sienten menos, hay gente que se siente mal educada, que se siente naca, y van a funcionar de lleno a cuando se dice un buen sentimiento y otro mal sentimiento. Hay dos aspectos. ¿Cómo se controla el pueblo? Pues yo quiero pasar por los buenos, lo que quiero es ocultar lo que tanto trabajo me cuesta, y me están poniendo ahí una posibilidad de hacerlo. Ahora, al mismo tiempo me cae un peso, porque entonces, si mi hijo muestra estos aspectos, yo voy a quedar señalado. Uh-huh. Entonces, lo hacen por control, porque funciona en los seres humanos. Es cuando se alimenta todo lo que tiene que ver del lado del narcisismo y del lado de los complejos, del prejuicio, del sentirse feo.
Claro.
Entonces,
A lo que de alguna manera me refería yo es a esa, sí, indudablemente que lo que usted señala es el dominio bajo ese sistema.
Uh-huh. Lo psicológico.
Sí, indudablemente. Pero a lo que me refiero es que viene muy bien la hipocresía, el sentimiento de la hipocresía, la posibilidad de manifestar aquello que me demanda la sociedad, porque si no la sociedad me relega, si no la sociedad no me da trabajo.
Hay una gran hipocresía psicológica, por ejemplo, que trata de encubrir por la clase social, por si es mujer o hombre, por los actos más viles, son encubiertos porque los hacen víctimas. Uh-huh. Ese es otro tipo de moralidad psicológica, puramente es un producto de la psicología y de la sociología, en donde dependiendo de dónde vienes, dependiendo qué es lo que has vivido, dependiendo, ya no eres responsable de tus actos. Uh-huh. Es exactamente el mismo mecanismo que la escuela. Uh-huh. Desresponsabilizar, en donde hay bueno y hay malo, y entonces hay todos los que están bien organizados por lo bueno y están todos los diablos que están organizados por lo malo, a la Trump, exactamente a la Trump, y por supuesto que Trump está del lado bueno, entonces así puede ir a matar a todos los malos, él sí puede hacer uso de la violencia, ahí está una impunidad. Y en el caso de la sociología y de la psicología hay un justificar porque es pobre, porque es esto, como si en lo interno no hubiera un orden ético que los pueblos lo muestran. Los pueblos no salen a las calles armados a ir a linchar a la gente. Ahí está el orden. Ahí está el orden. Y somos más que los que nos están legislando. Entonces el orden se da y es lo que no se quiere reconocer. Porque si esto se reconoce, entonces se empieza a cuestionar para qué sirven tantas cosas de represión.
Claro. Y algo que me parece que es importante explicitar es que finalmente la relación es conflictual. Es decir, el amor, el entablar un vínculo, una ligazón amorosa con un exterior con un otro es conflictual. O sea, tienes que resolver el conflicto, tienes que buscar encarar lo que te conflictúa.
Podemos decir, Tere, que no se da. Lo amoroso se da con los cercanos. Por eso hay que hacer llamado a la ley. Por eso hay que hacer llamado a lo social. Lo amoroso no se tiene cita en lo social. Yo no quiero a mi vecino, yo me relaciono con respeto con mi vecino.
Oye, oiga usted, señorita Adriana, nada más que no sepa el vecino que usted ha declarado que no lo quiere.
No, lo respeto.
Claro.
Lo respeto. Porque, ¿qué es la dimensión del respeto sino una ley que interna que funciona? Justamente, el respeto no tiene que ver con la ley del gobierno. El respeto tiene que ver con lo interno, con el poder soportar el goce del otro. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo veo que mi vecino, que me es repulsivo porque es gordo y come muchísimo y es feliz, y yo tengo ganas de decirle, no, tú tienes que gozar como yo he decidido que no, que tienes que ser flaco y no gozar con eso, yo me controlo. Yo me controlo, no es porque lo sienta menos. Y no es porque yo moralice ese sentimiento en mí, es porque su goce otro, es lo que ustedes estaban diciendo, la diferencia me cuestiona.
Claro.
Pero por respeto, por lo que me moviliza por dentro, no es por amor. Es que entonces hay que darle ese lugar al amor y al respeto. Lo social es el respeto.
Pero decía Tere algo muy importante. La relación con el otro tiene condiciones de conflicto.
Así es.
Exactamente.
Entonces, si tiene condiciones de conflicto, la educación de los padres en relación, digamos, a los niños, es precisamente hablarles de que eso va a sucederles en la relación con sus compañeros de kinder.
Exacto.
Les va a suceder con sus hermanos. ¿Sí? Y les va a suceder con cuanto otro encuentre con su papá, con su mamá, con sus tíos, con sus hermanos, con los abuelitos, con todo otro va a acontecer el conflicto porque la relación con el otro tiene fundamentos de conflictuabilidad.
Sí. Y es afectante, me afecta, ¿no?
Sí. Sí, no solamente es el conflicto, sino no solamente me afecta. Vamos a llevarlo todavía más a fondo. Me produce un sufrimiento narcisista.
Claro. Así es.
Y ahí está la pulsión que reprimo. Ganas de irle a gritar, no. Ganas, pero las ganas están. No, no se puede decir, no está. Están, lo que pasa es que las tramito, no las niego. El problema es negarlo. El problema es decir, no, yo soy muy buena, yo soy muy tolerante. A mí el otro no me provoca eso. Yo de verdad que soy superior. Yo ya he ido más allá de todos estos sentimientos. Yo ya he hecho un trabajo en donde ya lo he resuelto totalmente. A mí el otro no me da más que amor y paz.
Sí, el problema, sí, el problema en ese sentido es ser políticamente correcto. Esa es la postura de la gente que se la vive con la bandera de ser políticamente correcto.
Claro.
Oiga, son los que justamente van a venir a sabotear cuando una persona viene a poner la ley y el orden en un lugar, dice, ay, bueno, no, pobrecito, porque es que, bueno, su mamá está lejos de él y es hijo de divorciados. Y entonces, sí, todo el goce que le da estar denunciando eso, pero entonces, ay, pues sí, hay que tenerle pena, no hay que decir que si robó algo, que si le pegó al otro niño, que si fue y mató a un animal, no se le dice no, es pobrecito.
Ajá.
Pobrecito, no es responsable de sus actos.
Ajá.
Eso es lo que es peligroso en lo social.
Es una manera de denigrarlo y sobre todo de exhibirlo como que ya no tiene derecho, porque su circunstancia le ha quitado los derechos y la dignidad. Entonces, hay que compadecerse de él. Uh-huh. Y ahí digamos que los discursos de la misericordia y los discursos de la caridad, que viene definitivamente por las religiones, todas las religiones predican lo mismo, ¿sí? No permite el desarrollo espiritual, sino permite la putrefacción, se pudre lo espiritual, porque se instaura una degradación al respecto del pobrecito, al respecto del que no tiene. Entonces hay que considerarlo.
Sí, pero si ese pobrecito, digamos, le dice una majadería, es ay, este pelado. Es ahí en donde se ve la hipocresía. Es ahí en donde yo soy muy buena para dar una limosna, pero si este limosnero es digno, ahí lo ataco. Ahí ya no me combino, ya se me movió. Entonces son todas esas hipocresías sociales que agravan la violencia, curiosamente.
Exacto. Entonces, les comparto comentarios de nuestro público escucha, que en este caso son colegas escuchas, porque es nuestra colega del centro, Patricia Aguilar, que hace también extensiva la invitación al público de Cuidem, porque dice, conozcan la cultura del cuidado emocional para que cada quien sea responsable de sus sentimientos con todos sus efectos emocionales. Y también nuestra colega Giselle Mendoza hace una pregunta. ¿Puede haber también en el ser humano, en su constitución psíquica, algo que también le permita ceder, participar y engancharse con ser objeto de un acto impune?
Bueno, es lo que decía la doctora Lozano en un principio, aplazar la satisfacción, pero eso tiene que ver con una decisión subjetiva. Ahora, en los niños es muy difícil porque son impulso puro. Entonces, es la madre y el padre que le enseñan a aplazar, digamos, la satisfacción de manera inmediata, pero dándole oportunidad a una salida distinta a la ejecución del impulso puro. ¿Sí? Es decir, a la hora que el hermano pequeño me arrebata mi juguete, el impulso del otro hermano es pegarle. ¿Sí? Es pegarle. Entonces, tiene que intervenir la madre haciendo, digamos, una reflexión a los dos. Ni tú puedes tomar el juguete de tu hermano de esa manera, ni tú le puedes pegar cuando él lo tome. El niño berrinchudo va a decir, ¡pero es que él siempre lo toma! Pues si siempre lo toma, nunca le vas a poder pegar. Porque así como tú dices, siempre lo toma para justificar el golpe, lo que yo no voy a permitir es que tú le pegues. Y ese siempre se tiene que modificar paulatinamente por tu hermano menor. Y tienes que esperarte. Entonces es ese aplazamiento, es esa posibilidad de contención al impulso de la satisfacción inmediata, que en los niños es puro impulso.
Sí, el poder reconocerlo como la ocasión de poder hablar de esas cosas y no horrorizarse. Muchos padres tienen hoy en día un discurso de, ay, es que no sé qué hacer. Es que, bueno, pobres niños.
Claro.
Entonces se quedan solos frente a su posición.
Pues frente a el impulso.
Ajá, y ahora sí, vela a organizar.
Oigan, otros dos comentarios del público. De Edgar Meléndez nos dice, buenas tardes, doctores, y hace una pregunta. ¿Podría haber una consecuencia irreversible con todas estas ideologías de lo políticamente correcto?
¿Una qué? Nada más no entendí bien. ¿Una qué?
¿Una consecuencia irreversible?
Ajá, si puede haber una consecuencia irreversible con todas estas ideologías de lo políticamente correcto.
A ver, entonces, no entiendo muy bien. ¿Qué sería lo irreversible?
Yo entiendo que lo plantea como algo que ya determina altas consecuencias y no se pueden cambiar esas consecuencias.
Ah, que si esas consecuencias de lo políticamente correcto se pueden modificar, se pueden cambiar.
Sí.
Bueno.
O que hacen consecuencias en el sujeto.
Pero una vez que se ha instaurado, a ver, hablemos claro. Una vez que se ha instaurado de una manera general, como lo dijo nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el problema de México es la corrupción instaurada durante más de 30 años. Con frases como el que no tranza no avanza. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es la dificultad para el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de restar y desaparecer la forma satisfactoria que da la corrupción. Entonces, está luchando con una cantidad enorme, enorme de gente que vivía placenteramente de la corrupción, de su acto corrupto. Esa es la lucha que está emprendiendo la 4T. La 4T no se puede sostener si no se resuelve lo de la corrupción. Ahora, 30 o 35 años de corrupción y de beneficio para todos aquellos que participaron en la corrupción, pudiera resultar algo del orden de lo imposible.
Entonces, no, y como no sé si es lo que quiere decir.
Espérame, nada más déjame terminar. Parecería como algo de lo imposible. No es imposible si hay al menos uno que vaya en contra de la corrupción conjuntamente con otros. Eso es, digamos, el propósito de López Obrador conjuntamente con su equipo de colaboradores. Y que en algunas ocasiones se le presenta que el gobernador fulano de tal, que porque quién sabe qué, allá hay otro fulano, y porque la señora Perengana, permanentemente si oímos las mañaneras, vamos a escuchar cómo los periodistas que hacen la investigación le llevan al señor presidente de la República, le llevan todos los actos de corrupción persistentes. Y él en muchas ocasiones tiene que repetir lo siguiente: nada por la fuerza, todo por la ley. Entonces, esa espera para limpiar al país del placer de la corrupción, tiene que estar sostenida por un sujeto de una convicción inamovible. Inamovible. Así como hay un inamovible de yo no voy a modificar nada porque a mí la corrupción me es placentera, hay un opuesto inamovible de la corrupción tiene que desaparecer de México. Y esa es la lucha de poderes, esos son los poderes que se enfrentan. Pero que no moralicemos que una cosa es buena y que otra cosa es mala. No, depende, como se ha dicho permanentemente ahorita en el programa, que no se trata de moralizar los actos de la 4T. No se trata de decir, ¡ay, qué bueno es el señor presidente! Bueno de bondad, no. Exacto. Es un sujeto inamovible en cuanto a su deseo de erradicar la forma de corrupción que viene del gobierno hacia abajo. Y de todo lo placentero que tenía, digamos, ese mundo de la corrupción. Entonces, los otros de la corrupción tienen la misma postura inamovible de yo quiero que se vuelva a instaurar la corrupción porque es lo que a mí me hacía feliz. Y no tengo por qué perder la felicidad que yo tenía por este zorreco, ¿sí? Que es un estúpido, es un idiota, es un imbécil, está haciendo daño, divide al país, bueno, en fin, todo el
enojo. No es de sangre azul, porque hay gente que se cree de sangre azul, y se cree que como vienen de sangre azul, son los que tienen derecho de tratar a los estúpidos y regirlos, porque los de abajo no son de sangre azul. Entonces, el origen. Y para decirle de alguna manera también al Radio Escucha de que sí hay cosas que degradan la sociedad. Cuando los niñitos dicen yo quiero ser narco, en vez de decir quiero ser policía, hay una denigración en donde se ha afectado al pueblo. Es lo que se llama ser descarado. Entonces, si se pueden verbalizar esas cosas y provocan gracia, jajaja, qué simpático, quiere decir que hay una degradación en el trato, definitivamente. Ahora, curiosamente, un policía va a tener impunidad, pero un narcotráfico lo van a meter a la cárcel. Son todas esas paradojas que hacen la sociedad. Entonces, no es lo mismo que uno pague una condena a que el otro no la pague.
Bueno, pero aquí en el caso, digamos, del deseo que aparece en el decir de los niños, tiene que ver con la alcahuetería, hay que decirlo fuerte, de los padres. Porque de alguna manera se transmite por los medios masivos de comunicación que ser un narcotraficante es hasta la posibilidad de ser famoso.
Claro. Ahora, yo creo que también hay elementos de posibilidad frente a estas circunstancias que se vuelven hegemonizantes, discursos que se aparecen permanentemente y permean todos los niveles sociales, con estos espacios de armar, nosotros le hemos llamado espacios intersticiales, ¿no? En donde abres la posibilidad de hacer esta revisión sobre tus actos, hacia dónde, y hay un proceso de formación de los sujetos para ir distinguiendo justo estas tensiones conflictuales de lo social y de lo psíquico, ¿sí? Entonces, esos espacios, por eso es intersticial entre lo que está instituido y las fuerzas instituyentes que los sujetos contienen de su composición psíquica y su vinculación social, poderlas revisar, ¿sí? Y sobre todo, armar otro orden institucional,
¿sí? Claro, y sobre todo, digamos, considerar en esto algo que definitivamente, de acuerdo a la participación de Giselle, de nuestra colega Giselle, considerar siempre que las modificaciones en relación a la conducta y los valores es una decisión subjetiva en cuanto a orientar su forma de placer de otra forma.
Así es.
Sí. Porque si aman su manera de placer que ya tienen perverso, mórbido, no va a cambiar nada.
Sí. Claro. No es la misma postura decir frente a un masoquista que me dice pégame, pegarle, que decir aunque te guste que te pegue, yo no te pego. No es lo mismo, no es decir, ah, bueno, es que él me lo está pidiendo, pues entonces le doy su zorracón.
Claro, y yo creo que esto es fundamental irlo identificando, porque en la vida cotidiana de nuestras instituciones se refuerza esta voracidad, ¿no? O sea, estas relaciones de voracidad cotidianamente, con los instrumentos de administración y control, con los mecanismos de competencia entre unos y otros, con esta idea de desdibujar la presencia del otro para que yo sea el que sea reconocido. O sea, todos estos mecanismos sutiles de cotidianos están jugando en ese tenor, y las políticas neoliberales acrecentaron con todos sus procedimientos, sus técnicas metodológicas y sus mecanismos instrumentales de control, esta voracidad institucional.
Claro, porque tenían un conocimiento, absolutamente de los seres humanos, bien profundo. En cuanto nosotros propongamos la impunidad y un discurso que justifique el placer de ser perverso, toda la sociedad lo va a aceptar. Y es cierto.
Y que me quite responsabilidad.
¿Sí?
Si yo no soy responsable, es pobrecito de mí. Soy víctima.
A eso me refería, de la impunidad.
Exactamente.
¿Sí? Oigan, nos acercamos al final ya de la emisión. Déjenme para ello compartirles comentarios, los últimos comentarios de nuestros escuchas. De parte de Johan Cortés nos dice: es una verdadera delicia escucharlos y me queda claro que hay mucho trabajo por hacer. El psicoanálisis vive hoy gracias a ustedes. Mónica Poli.
Espérenme, no, oiga, qué lindo, porque miren, yo sí les voy a decir algo. No hay nada de lo cual el psicoanalista no viva, de escuchar que lo que se propone no cae en el bote de la basura, no cae en el retrete, digamos, del baño, y no cae en la intrascendencia. Entonces, muchas gracias por eso, porque eso sí lo necesitamos, es una alimentación de la cual dependemos.
Sí. Luego, de parte de Mónica Polin, nos dice: no olvidemos que al respecto de las manifestaciones en Estados Unidos, es un golpeteo de parte de George Soros y los demócratas que son globalistas contra Trump, que es nacionalista, para que no gane las elecciones de este año. Saludos, Ciel. Luego, José Fernando Londoño Mejía nos dice: me encanta escucharlos. Les pregunto, ¿habría en esa, y pone este concepto entrecomillado, compulsión a la corrupción como una deliberada acción de transgresión de la ley? ¿Cierta profusión de perversos que, como en el bullying en los niños, estaría produciendo una especie de epidemia de vínculos perversos?
Bueno, se ha fomentado.
Sí, definitivamente.
Sí, definitivamente. Se ha fomentado. Y no nos olvidemos de que los seres humanos somos más lábiles hacia todo lo que sea corrupto, a lo que sea una satisfacción inmediata, que al amor. Es decir, el amor cuesta, el odio no, es gratis.
Y desgraciadamente se ven, en el caso de Francia, se ven en ciertas... en ciertos cargos se ven grupos que son más, más sádicos. Por ejemplo, se vio mucho en el clérigo, se vieron muchas violaciones porque tenían acceso a los niños, por ejemplo. O en los policías, un recrudecimiento, efectivamente, de un racismo bastante profundo. Entonces, muchas veces se encuentran esos perfiles en estos lugares. Entonces, desgraciadamente, sí, hay un lugar en donde se dice: vente para acá, porque por aquí no vas a tener, no vas a pagar tus, tus deudas con la sociedad. Aquí vas a poder venir a echarte un negrito y no va a haber problema. Desgraciadamente, en la escuela, por ejemplo, hemos visto una pérdida de vocación brutal de los profesores. Hoy vienen los muchos chicos que no, que son profesores como última opción, porque es un diploma que es fácil en Francia, hay otros que son más complicados, y que no tienen ningún compromiso con los niños. Los niños no les interesa, no es esta vocación de que, bueno, los niños serán el futuro del mundo. No, para nada. Es, yo los puedo dominar, y en una de esas, como aquí nadie me ve, puedo ser cruel con ellos. Entonces, muchas veces vemos en ciertas funciones que hay, que se agrupan gentes porque son atraídos por esta impunidad. Entonces, la respuesta, desgraciadamente, es sí. Es lo que decía yo hace rato. A mí lo que me preocupa es que no van en dirección del reconocimiento de los sentimientos. Van diciendo que son buenos sentimientos y malos sentimientos. Y reboulot, como se dice en francés. Vámonos para atrás. Ahí va, de nuevo, la burra al trigo, como se dice en México.
Les leía los últimos comentarios. De parte de Mónica Pérez Miranda nos dice: saludos, muy interesante. De parte de Rosa Hernández es lo siguiente: ya decía Freud, gobernar es un imposible. Por tanto, en relación a este cuidado emocional en Ciel, es justo un llamado ético de hacernos cargo de esta agresión ante la diferencia que representa el otro. Como dice la doctora Silvia Heiser, con los más pequeños fomentemos la ternura, cuidado, respeto, mostrando posibilidades en un límite al sentir agresión y donde se viva responsable de sus actos. Me hacen pensar que el tejido social será posible de uno por uno cuando la ley opere de manera inconsciente y donde el sujeto tenga la posibilidad de repensar sus formas de satisfacción.
Eso es lo que está, digamos, en el horizonte. Eso es lo que tenemos que lograr. No debemos de darnos por vencidos. Hay que confiar en los seres humanos, de que tienen esta ética propia, de que tienen esa posibilidad de giro a encontrar una satisfacción en el beneficio social y en el beneficiar a otro. Entonces, no demos nuestro brazo a torcer.
Claro, porque hay uno por uno, pero con los demás.
Claro,
luego, es importante.
Y que luego, de esta manera yo creo que es impulsar esto que comentaba la doctora, el espíritu del sujeto, ¿no?
Claro.
Y que justo lo que han venido sucediendo, por ejemplo, hablando del magisterio en México, a partir de todas las políticas de evaluación de la práctica docente, se ha degradado su capacidad de respuesta, se ha degradado su posibilidad de creer en su labor, porque se masifica. Uh-huh. Y entonces pierde el uno por uno, se uh-huh. desdibuja. Y en esta masificación, que se ha llevado a nivel de ley, que eso es lo más terrible, o sea, la práctica docente en México está regulada a nivel de ley, que fue la, lo que ocasionó la reforma en la administración pasada, ¿no? De tal manera que cualquier cosa que él haga ya está masificado y entonces no se reconoce en su producción.
Bueno, eso llevó a muchísimos suicidios en Francia por parte de los profesores, ¿eh? Uh-huh. En Francia hay un programa. Entonces, el profesor no puede hacer nada fuera del programa. Y además, una manera de asfixiar a los profesores para finalmente tratar de llevar a la educación que es gratuita en Francia a una educación privada, es asfixias a los profesores, donde no pueden hacer nada. Hubo muchos suicidios, ¿eh? Sí. Hubo un tragiquísimo suicidio de una directora hace muy poquitito tiempo, porque justamente no podía enfrentar, tenía una presión desde el Estado, una familia en donde probablemente había una violación o no, y un litigio que se le venía por parte de las familias que se iban a enfrentar. Entonces, fue dramático por lo que representaba, más allá del tratamiento que dimos al suicidio, uh-huh. el malestar en los profesores, uh-huh. En donde no pueden hacer absolutamente nada y los presionan con un programa. Tienen que más y más y más. Se deprimen porque no pueden hacer ninguna propuesta con respecto a su enseñanza. A su,
no, pues es que les quitan la posibilidad, digamos, de ser sujetos. Claro. La subjetividad no opera. Bueno, hay que recomendarles, si se vuelve a dar, que renuncien todos en masa y que claro, les haga cargo de los niños sin maestros. Como aquí ya se hizo la prueba de un día sin damas, sin mujeres, bueno, allá tendría que ser una semana sin maestros, a ver qué pasa.
Exactamente. Exactamente.
Oigan, los últimos comentarios que hemos recibido de parte de Mónica Polin nos dice: qué interesante que vean a nuestro presidente no como un sujeto bueno, sino llevado por su placer de dar fin a la corrupción en México. Que esto no lo haga por obligación o moral, sino por un placer inconsciente. Luego también, de parte de Zorro de las Praderas del Mar, nos dice: excelente análisis de lo cotidiano, desde el ámbito personal al ámbito social y político. Gracias. Y por último, Ana Ruiz nos dice: es información que sirve para una mejor calidad de vida diaria. Y también ella misma, Ana, termina diciéndonos: y me encantó que fuera así de claro y alto cuando se dirige a López Obrador. Listo. Okay. Ya son todos nuestros comentarios y pues con esto llegamos al final. Perdón, espérenme, me están diciendo que tenemos otro comentario. De parte de Ivette Peval nos dice: pienso que la cultura del cuidado emocional que comentaban al inicio del programa tiene que ver con descubrir y construir en la consulta analítica la ley que en lo individual necesito, para no atentar primeramente con mi alianza familiar y de la mano con la alianza social en beneficio del vivir mejor y en armonía.
Seguro, muchas gracias por ese comentario.
Sí. Uh-huh. Y pues bueno, fueron todos los comentarios y llegamos con esto al término de la emisión, con lo que ustedes quieran, terminar y cerrar por hoy.
Pues yo sí quisiera agregar que no se nos olvide que la agresividad es creativa, no la violencia ni el sadismo,
claro,
sino la agresividad. Eso ha hecho muchos films, ha hecho muchos libros, ha hecho mucha obra de arte. También es una agresividad que uno puede sacar en momentos porque desahoga y que frente, por ejemplo, a un perro rabioso no me deja desvalido.
Claro. Exacto. No entendía, frente a un perro rabioso, ¿qué?
No me deja desvalido.
Ah, ya.
Claro. Mi agresividad.
Claro. Ay, pues en el mismo tenor yo creo que es cómo se contribuye con algo, con ese acto creativo, cómo vamos encontrándonos en nuestro lugar, ¿no? Cómo vamos participando de nuestra satisfacción a partir de la relación con el otro. Y pues todo ello implica ese trabajo de ir reconociéndonos con todo lo que somos.
No, indudablemente. Y sobre todo, digamos, pues la última palabra para seguir teniendo ilusiones, la última palabra para seguir teniendo esperanza, la última palabra, digamos, de amar la vida, porque si no la amamos, no la podemos transformar.
Muchas gracias, doctora, colegas, tres mujeres psicoanalistas, hablando hoy de la vida cotidiana. No olviden que tenemos una cita el día de mañana, misma hora, mediodía, mismo lugar, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hasta mañana.